¿Puede distinguir un elefante de un humano?
Claro que sí.
Le mostraré unas cartulinas. ¿Qué es esto?
Una máquina de hacer café.
¿Esto?
Una pista de esquí.
¿Esto?
Letrero de radiación.
¿Esto?
No lo sé. ¿Un humano?
No, es un elefante.
Maldición. Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
La conmovedora historia de Happy. Happy no es humana. Happy es una elefanta.
Ah, bien, aquí la estamos viendo, sí.
Y esa es la conclusión a la que llegó un tribunal en Nueva York.
Ajá.
A ver, una elefanta asiática del zoo de Bronx, esto es Nueva York, seguirá viviendo en cautiverio. Es una teleradionovela que viene desde hace tiempo. Un tribunal de New York ha fallado en contra de un grupo animalista que pretendía la liberación de la elefanta por considerar que es merecedora de algunos derechos humanos y que debía ponerse fin a su reclusión.
Ajá.
Liberen a la elefanta, dijeron los animalistas y los grupos así conservacionistas y demás. El tribunal resolvió contra el habeas corpus presentado por el grupo animalista No Human Rights Project, que asegura que la elefanta de 51 años comparte habilidades cognitivas con los humanos y que está detenida ilegalmente.
Ajá.
Es casi una presa política ahí en el zoo del Bronx. Si bien nadie discute que los elefantes son seres inteligentes que merecen el cuidado y la compasión apropiada, ha escrito la jueza Janet DiFiore, presidenta del tribunal a cargo, Happy, como animal no humano, no tiene el derecho legalmente reconocible a quedar en libertad según la ley de New York.
Ajá.
El abogado del elefante tomó sus papeles y dijo, y se retiró en estos momentos. ¿Quién va a pagar?
Porque eso sería abrirle la puerta y que ya, ¿no?
Claro,
o sea, la libertad es eso.
Entonces, he visto un elefanta caminando por el Bronx.
Claro,
bueno, okay. DiFiore dijo también que otorgar la libertad a Happy tendría un enorme impacto desestabilizador en la sociedad y podría provocar, por esto de
la
causa que sienta precedente,
exacto,
efectivamente, provocar una cascada de peticiones de habeas corpus para liberar animales.
Claro.
Jumanji, en pleno New York, en todas las ciudades del mundo, incluidas muchas mascotas y animales a las que nosotros podríamos decir,
claro.
La señora que está paseando ese perro, libérelo, ipso facto,
habeas
corpus.
No quiero.
El perro mira y dice, la verdad que la paso bien con la señora, me da de comer, estamos bastante. La elefanta, por ejemplo, tiene 51 años, no está para soltarla en el África.
Póngale.
Y así, hubiéramos tenido eso en cuenta antes.
Póngale.
Pero bueno, la cuestión es que eso generaría una cascada, como los caballos que tiran de los carruajes para turistas en el Central Park,
dijo
la jueza, cuya hipotética prohibición por el bienestar de los cuadrúpedos pasa de un alcalde al siguiente como una asignatura pendiente porque ninguno se quiere hacer cargo de la situación. Cada alcalde de Nueva York que llegan los animalistas y dicen, ¿qué hacemos con los caballitos de Central Park?
Ya lo vemos.
Y bueno, así la situación en este caso con Happy, la elefanta del Bronx. Damas y caballeros, está por aquí Andrés Manuel López Obrador, que nos va a informar de todo el pedo. Bueno, más o menos.
¿Lo va a hacer él?
Ya lo hizo, porque los contenedores del puerto de Manzanillo, famoso caso que comentamos ayer.
Claro.
Siguen dando que hablar. Y en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en el mañanero del día miércoles. Han sido recuperados 8 de los 20 contenedores robados en Colima, señaló el mandatario. Ya están apareciendo
de a poco.
Las cosas desaparecen en México y de a poco a veces aparecen. Aparecieron 8 de 20. Al final no eran 20 sino 18.
A ver.
Un contacto que tengo en Guadalajara sabe muchas cosas.
Claro.
Dice que los contenedores tendrían jugo de durazno, o sea, ni oro, ni plata, que la chingada. Y prudentemente Andrés Manuel López Obrador dijo, vamos a esperar a que me envíen todo el informe. El predio donde estaba no estaba custodiado por Sedena, era un predio privado. En fin, estamos como la elefanta, nadie se quiere hacer cargo,
pero bueno,
van apareciendo las
cosas.
Andrés Manuel López Obrador
no se preocupe.
Nos lo explicó desde el primer día de su mandato. hay que tener paciencia. Claro, claro. Es un mandato de paciencia.
Sí, 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 sí.
Anthony Fauci tiene COVID-19.
Chale.
Esto nos pega en la torre porque es el López-Gatell gringo,
sí,
el viejito, el que informa sobre todas estas cuestiones. Ahí en el gabacho, el científico de 81 años está completamente vacunado. Dos dosis de refuerzo y lo cachó la COVID.
Sí.
Pero bueno, ahí la lleva. Por otra parte, las tropas rusas siguen avanzando en el este de Ucrania.
Sí,
y Dmitry Medvedev, que es aquel que hizo el enroque con Vladimir Putin cuando no podía ser sucesivamente presidente. Entonces, una vez era el primer ministro, el otro presidente, uno presidente, el otro primer ministro.
Sí.
Bueno, dijo que sí.
Sí, eterno.
Eterno ajedrecístico. Ahora ya Putin no necesita de eso.
No,
puede
claro.
seguir lo más campante, pero dijo que si los si Occidente seguía apoyando a Kiev con suministros para la guerra y demás, los jinetes del apocalipsis están en camino. A todo esto, Estados Unidos respondió con millones para armamento, para apoyo de Kiev.
Ajá.
Y así que los ya los jinetes del apocalipsis, más que en camino, están atando el caballo. Damas y caballeros, el huracán Blas pone en alerta 60 municipios de Oaxaca. Y nosotros informamos que hoy es la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Tome esto, que vamos a viajar 200 kilómetros al sur de San Francisco.
Sí, ¿qué es esto?
No pregunte. Posiblemente comience a ver los colores más intensos y quizás sienta que la música se puede tocar.
1967. Nos vamos para Monterrey, California.
Más precisamente al Monterrey International Pop Festival, que comienza hoy 16 de junio.
Tres fechas, 16, 17 y 18 de junio.
Todo lo que saldrá mal en gusto dentro de 2 años salió bien en Monterrey. Tenemos la completa eclosión del movimiento hippie. Costa oeste de Estados Unidos, artistas de todo el mundo, básicamente de Estados Unidos e Inglaterra.
Y el Ravi Shankar.
Ah, sí, el Ravi Shankar desde la India. Todos los artistas tocaron gratis para la causa solidaria, menos el Ravi, que en ese entonces cobró $3,000.
Bueno, pero se los ganó. O sea, tocó durante 4 horas acompañando el viaje lisérgico de más de uno.
Eso sí, este festival es histórico por donde se vea. Muchos artistas que tocaron en estos 3 días hicieron su gran presentación pública. Otros cruzaron el océano al mercado americano y muchos consiguieron contrato discográfico.
Tan histórico fue que en él se incubó la mítica imagen de Jimi Hendrix de rodillas prendiendo fuego su guitarra.
Y si Jimi Hendrix estuvo en Monterrey fue por la insistencia de alguien, un músico muy influyente por aquella época, Paul McCartney.
Para comprender el contexto, San Francisco fue por entonces el epicentro de lo que aquella generación sentía como contracultura.
Muchos jóvenes de todas partes de Estados Unidos y de otros sitios del mundo viajaban a la bahía, allí en California, para vivir la experiencia hippie de sentir la libertad personal, las nociones de una vida en armonía colectiva y aquellos ideales de paz y amor explorado a través de la psicodelia, el arte libre, la música alternativa y drogas como la marihuana y el LSD.
La historia dice que el LSD fue puntualmente distribuido por el técnico de sonido de los Grateful Dead y que fue muy abundante en el evento, bajo el nombre de Purple Monterey.
Se daba por inaugurado el llamado Verano del Amor de 1967.
El festival fue organizado por John Phillips de Mamas and the Papas, que obviamente se reservó el derecho de cerrar los 3 días de concierto. También hubo un productor y un publicista en la organización.
Aquí tenemos la gran presentación de The Who ante 55 mil personas. El concierto de Otis Redding, que moriría meses después, a los 26 años, en la cúspide de su carrera. A Jimi Hendrix en su gran presentación masiva. Y el debut en sociedad de una casi desconocida, Janis Joplin, formando parte de la banda Big Brother and the Holding Company. Y vamos a los que estuvieron sobre el escenario. El primer día estuvo, entre otros, Johnny Rivers. Y luego de tocar The Animals, cerró el dúo Simon and Garfunkel.
Al día siguiente, el 17, se presentaba temprano una banda que traía una cantante tejana que deslumbró a varios por su potencia para cantar con sentimiento de blues, Janis Joplin. Pero eso no es todo. Estuvo Jefferson Airplane, los hippies de la rola White Rabbit, que el año pasado volvió a estar en boga gracias a ser parte de Matrix Resurrections.
Y para cerrar, Otis Redding, el rey del soul, el hombre que según la Melody Maker pudo desbancar a Elvis Presley del título de mejor cantante que venía ostentando durante los últimos 9 años.
El día domingo 18 sería el cierre y ahí abrió el Ravi Shankar, el gurú, influencia para The Beatles, músico virtuoso del sitar y, aunque todavía no nacía, padre de Norah Jones.
El Ravi puso en clima psicodélico a los miles de asistentes, luego tocaron más bandas. Incluso regresó al escenario Janis Joplin, ya que el día anterior no filmaron a los Big Brother and the Holding Company y los hicieron tocar de nuevo. Después llegaron los The Who cerrando su show con ese himno generacional justamente llamado My Generation.
Después apareció el virtuoso guitarrista de Seattle, Jimi Hendrix, para cerrar en llamas con la guitarra como condenada a la hoguera. Si Tom Jett rompe, Jimmy rompe y prende fuego.
Y el cierre más hippie no podía ser. Los locales Grateful Dead y Mamas and the Papas con su California Dreaming.
Señoras y señores hippies, por favor, cuídense mucho. Es hora de regresar a sus respectivas comunidades.
Sigan al pony multicolor que a través del arco iris los llevará de regreso a la realidad. Gracias por haber estado en este Monterrey International Pop Festival. Los esperamos en el 69, en la otra costa, para celebrar Woodstock. Muchas gracias.
Y si la bola de hippies les dejaron el playlist hecho un cochinero, tenemos muchas recomendaciones para este 16 de junio.
Porque en 1972 salía el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, quinto disco de estudio de David Bowie. Ese disco traía Starman, que fue el primer sencillo del álbum, pero también traía Rock and Roll Suicide, Suffragette City, Moonage Daydream, Lady Stardust, Ziggy Stardust y más. El disco fue considerado de los más representativos del glam rock y uno de los discos históricos de Bowie.
Como si fuera poco, ese mismo día, mismo año, Roxy Music publicaba su primer álbum. Brian Ferry, Phil Manzanera, Brian Eno. Así que es buen momento como para que suene, por ejemplo, Virginia Plain.
Pero momento, porque en 1986, 16 de junio, salió The Queen Is Dead, el tercer álbum de The Smiths. Todas las canciones firmadas por Morrissey y Marr.
Y está difícil elegir una. La canción que abre y da título al disco. O Frankie Mr. Shanklin, o Cemetery Gates, o Big Moose Tries Again, o The Boys with the Thorn in His Eye. There is a light that never goes out.
Quedémonos con todo ese disco. Los 10 tracks son soberbios.
Más aquí, en el tiempo, 1997, salía Bitter and Sweet Symphony de Deep Verb, acompañada de un gran video que en su momento fue realmente sensación.
Y hay otro acontecer que fue sumamente interesante un 16 de junio, año 2004. Los miembros originales supervivientes de The New York Dolls se reunieron después de que se disolvieran en el 75. Esos conciertos se organizaron en el London Royal Festival Hall. Lo curioso de todo el asunto fue que ese retorno y esos dos conciertos fueron organizados por quien fuera el presidente del fan club británico de la banda, Morrissey.
Tremendo.
Increíble.
Fírmeme, por favor, aquí.
Sí que sí. Soy su fan.
Soy su fan. Soy el presidente del fan club. Ajá. No solo su fan, soy el presidente del fan club.
O sea, le debemos a Morrissey la nueva...
La reunión de
claro,
los New York Dolls.
Siguieron tocando luego de eso.
Sí,
¿eh?
Sí, luego siguieron, inclusive en Estados Unidos. A un presidente de un fan club
no,
hay que rendirle...
Claro. No,
si es Morrissey, mucho más. Si los quiere reunir, los tiene que reunir.
Sí que sí.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torna de María Tijuana en su conjunto, comenzamos por Contrabajo con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, capitán?
1960 se estrenaba un día,
ajá,
16 de junio, una película que hizo historia, que es Psicosis, de Alfred Hitchcock.
Sí, no manches, güey.
Pero historia por todas partes
por
hizo, por el libro, por el guión, por la filmación, por sí, el por todo eso,
por todo,
y además sí, por la música. Uno escucha nada más eso que hizo el lagarto, el cuí, 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 y ya dice automáticamente la escena del psicosis de la bañera y demás. Así que, bueno, un momento muy importante en la historia del cine. Y hoy es el Bloomsday. ¿Qué es el Bloomsday? Porque usted a lo mejor se lo topan por ahí en hashtag y demás. El Bloomsday es un evento anual que se realiza en honor a Leopold Bloom. Leopold Bloom es un personaje ficticio, imaginario, el protagonista, uno de los protagonistas de la novela Ulysses de James Joyce. Bueno, se celebra todos los años, el 16 de junio, desde hace muchísimo tiempo, mitad del siglo XX que se celebra esto. El 16 de junio de 1904 fue el día en el que Joyce tuvo su primer encuentro con Nora Bernacle, quien fuera posteriormente su esposa. Y todo eso en el comienzo del libro es un tanto autobiográfico, o sea, Leopold Bloom también genera un encuentro en esa fecha, así que el 16 de junio, sobre todo y básicamente en Dublin, ¿no? En Irlanda, se celebra el Bloomsday, donde se hacen actividades y demás cuestiones relacionadas no ya con el escritor, con James Joyce, sino puntualmente con el libro, obra máxima de James Joyce y tenida en cuenta por muchos críticos como la gran novela del siglo XX, ¿no? Así que hoy en Dublin y en muchas partes del mundo donde tiene muchos fanáticos James Joyce y puntualmente ese libro, el Ulises de James Joyce, es el Bloomsday, el día de Leopold Bloom. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Mudita, todo perfecto.
Anduvo el Guillermo del Toro presentando un adelanto de su versión de Pinocchio. Pinocho en tiempos de Mussolini, producida por Netflix. Y bueno, el cineasta mexicano mostró 8 minutos de lo que es el primer trabajo para cine en animación. Dijo él, es una de las historias más importantes de mi vida a la que quiero dar la vuelta, dijo ante el público del Festival Annecy. Es un festival en Francia que se realiza todos los años desde la década del 60, que es uno de los más importantes de cine de animación. Así que ahí se presentó el Pinocchio. A todos vamos a hablar como el Pinocchio de Guillermo del Toro. Ese Pinocchio en tiempos de Mussolini. Ahí es la vuelta que le va a dar en esta animación Guillermo del Toro. Damas y caballeros, es momento de presentar al la productora estrella de este programa de radio.
Pero la podemos presentar una y otra vez.
La vamos a presentar una y otra vez porque ella es la Muda.
Mudita.
Doblemente presentada, vio, no, porque estaba muy atento siguiendo la actualización de la información de las exparejas, Max, de la expareja en realidad. La expareja más tóxica de la que se tenga memoria. Estoy hablando de Amber Heard y John Depp. Uno dijo, bueno, se terminó esto con el juicio, ya está la chingada. No. Declaraciones polémicas de Amber Heard. Todavía lo amo. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! A ver, así las cosas, Muda.
No, ¿cómo
la
ven?
No estamos bien, evidentemente. Pero bueno. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico. Ahora estoy con ustedes, soy Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete, test time!
¡Sáquense!
Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México, probando conexión desde el Motorola Sepa la Verga. Perfecto. Un modelo que Motorola, recomendamos.
Muy
el
bueno.
Motorola Sepa la Verga. Viene todos con un blimblín.
Una pantalla genial.
Que con los calores en Culiacán, Sinaloa, jala perfecto, sepa la verga. Saludos a toda la banda y esas mamadas son mamadas, dice Al Caponi y el Culichi. El Cortés de en medio de Minneapolis, Cortés. Minnesota, dice que tranza banda. Pensé que el tren del Tester iba a pasar rápido, pero ya va más de un mes y aquí estamos. Solo quiero comentar que la aplicación jala chido en Minneapolis y darle las gracias a los desarrolladores de Pasto por esta buenísima idea que llevan adelante y hacer la realidad. Saludos, el Cortés. Sí, están transpirando la gente de Pasto
para poder
Pasto fresco.
Ser aceptado.
Sí, lo
por
único.
La manzanilla.
Lo único, esa es la recomendación que les hicimos desde aquí. Hagan lo que tengan que hacer.
Sí.
Y bueno, están haciendo lo que tienen que hacer.
Claro.
Un abrazo para Cortés de Medio, digo, porque hubo un rum de mucha banda que dijo, ¡ey, no nos suelten a nosotros, que somos los de la manzana!
Todavía
la manzana nos suelta a nosotros, no a nosotros a ella. Así que eso sería otro pedo. Y Guardián dice test, holo, borgo, todo ok, y en operación y funcionabilidad.
Perfecto.
La aplicación desde mi Galaxy A13.
Ya pronto recibirán una notificación.
Sí, muy. Sí. Hay gente que quejándose.
Es que la idea era que
yo me la descargué y qué pedo.
Jalando, pero bueno.
La tengo
no
hace 5 años.
Así,
y...
parece, pero, bueno, 5 años no, güey.
No, bueno, pero la tengo hace un chingo y no aparecen notificaciones. ¿Cómo puedo saber si jala o no jala? Jala porque va a jalar.
Una puede ser sorpresiva en el momento que estemos transmitiendo. Y después otra programación de la fiesta.
Paul
la
Jiménez.
Gran fiesta, que obviamente todos ya saben.
Sí, desde luego. Y hay memes y todo que dicen Julio es del señor Lartig. He visto a Erika de Avenal por ahí retuitear y demás. El Edar de Toluca dice, funciona perfectamente la aplicación. Ronald de Tool se declara fan de Bruce Lee y nos envía todo con lujo de detalle la vida de Bruce Lee. Una especie de biografía mitad autorizada, mitad no autorizada. Decir, hablen. Un cut and paste gigantesco, Ronald Tool, bueno, muchas gracias, conocemos la vida de Bruce Lee, lo admiramos mucho también, en algún momento se hablará de él, por supuesto. Claro. Paul Jiménez dice, la aplicación funciona bien en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en el resto del mundo, no sé. Byron de Colima dice, la aplicación jala bien por aquí y yo no tengo ningún contenedor, porque el hombre de Colima, lógicamente, un abrazo para Lord Byron. Y el mítico desde París, Francia, lugar donde queremos saber si jala la aplicación o no jala, porque ahí sería ¿jaleo o no jalé?
Claro.
Bueno, jaleo, sí, eso en Turquía también. ¿Jaleo o no jalé? Pero como hay mucho marroquí y demás, migración en Francia, queremos saber, acá testeando la aplicación desde un Motorola G6.
Perfecto.
Con una baguette debajo del brazo.
Ah, qué bien. Literalmente. Así jala mejor.
Literalmente.
Así jala mejor.
Totalmente.
Sí.
Con una playera de esas a rayas.
Ajá, claro,
con una boina.
Sí,
y con unos bigotes muy finitos. Y yendo directamente porque dejé los escargot en el fuego, ¿no?
No, vamos,
entonces,
vamos por ellos.
Sí, mis felicitaciones, agradezco a Pasto Corporation y un abrazo para todos. Dice el mítico desde París, Francia.
Abrazo.
Damas y caballeros, en el programa de hoy hablamos de dibujos animados, reconocemos la determinación de una generación, debatimos imperialismo cultural, conocemos al abogado de Birdman, surfeamos con Tom y Jerry, platicamos con la Pink Panther, le ofrecemos lo último en manejo de las energías y nos surge un dilema moral. Jueves de emoción y alegría para toda la banda atrevida. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y hoy en los dibujos animados más odiados llega el Guanaloco del Salvador.
¿Cómo está, Guanaloco?
Bueno, tenemos un debutante en esta especie de ranking de los dibujos animados más odiados de todos los tiempos.
Sí.
Escuchando el programa 5000 del Dolby.
Todo su odio.
Sí, lo voy a aventar. Estoy preparado. Estoy tomando carrera desde el pulgarcito de América.
Nosotros salimos en defensa de algo.
Sí, claro. O sea, el juego está abierto.
Claro.
Para los abogados defensores de estos dibujos animados tan vilipendiados. Bueno, de alguna manera yo no sé por qué voy a... Algunos, inclusive, yo, a ver, voy a chocar contra el límite del desconocimiento.
Claro.
Porque no los he consumido.
Ajá.
Hay muchos dibujos animados que, no sé, depende de varias cosas.
Sí.
Por aquí creo conocerlos a todos. Señoras y señores, llega el Guanaloco de San Salvador, El Salvador, que dice, escuchando el programa 5279, me hicieron recordar las caricaturas de mi infancia.
Ajá.
Y ahí empezamos con un recuerdo, una nostalgia y la chingada. Y bueno, y pensar brevemente en mi favorita. Una de Hanna-Barbera.
Ajá.
El Capitán Cavernícola. Bien. El Capitán Cavernícola, que era como un superhéroe totalmente cavernícola. Yo no los podría distinguir mucho de los hermanos Macana, que andaban justamente en un carrito en los autos locos, pero parece que este era más narizón, tenía una capa y tenía un, un palo.
Pero después
estaba
muy cerca, sí.
Pero por ahí andaba.
Familiares, digamos.
A ver, como universo Disney, universo Hanna-Barbera también.
Sí, claro.
A ver, entre Patán, Pulgoso, Patán más chaparrito y gordito, Pulgoso un poco más.
Se
complica, pero bueno, ahí estamos todos y está muy bien que así sea.
Ajá.
Pero bueno, el Capitán Cavernícola.
Sí.
Y digo brevemente porque lo que copó mi atención fue el que también me hicieran caer en cuenta de que teniendo como 5 años me cagaba una caricatura.
Mire.
La odiaba con todo mi corazón.
Ajá.
Salía así, y al día de hoy me sigue cagando, lo cual muestra una coherencia del Guanaloco a lo largo de su historia. el pinche oso mamón de Winnie Pooh. Me caga un chingo, pero no lo soporto. ¿Será por la forma pasmosa que tiene de hablar, de moverse, por no considerarlo absolutamente para nada divertido?
Póngale.
No lo sé.
Debo reconocer que no lo pelé mucho.
Sí, no, Winnie Pooh no. No.
Sí, lo he visto pasar.
Oh, por supuesto, en memes y demás cosas.
No, y quizás en la tele también, sí. Pero digamos que era algo así como que no.
Sí, lo que pasa es que habría que investigar un poco. Ajá. Yo creo que los orígenes de Winnie Pooh es un cuento infantil.
Seguro.
Entiéndelo, sí, a lo sí, que sí, voy. Sí, 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 sí. O sea, es como competir, ajá, no sé, Hansel y Gretel me caga un chingo compitiendo con, no sé, con el Capitán América.
No,
y bueno,
Hansel y Gretel me gusta.
Pero es difícil, es difícil, digo. Pero bueno, no sé. A mí, por ejemplo, mire, saliendo de todo el pedo este maravilloso de los dibujos animados, pero ¿qué viene? Viene al caso. Me caga un chingo el Principito. Y
el Principito.
Sí, a huevo. Y el Principito es amado universalmente.
Claro.
Y gran libro para leer. De infante.
Póngale.
Ahora, la señora. Que vende Tupper y dice, mi libro favorito es El Principito.
Ahí es donde usted empezó a...
Tiene unas verdades. ¿No?
El amor es
invisible a los ojos.
Ajá.
¿Qué va a llevar?
Claro.
No sé qué pedo.
Sí.
O sea, ya está.
Ya está, sí.
Y además, no sé, pero...
Pero
bueno,
a mí no me caga, me gustan esas imágenes.
Uh-huh. Sí, de él solo en un planeta,
sí,
de la zorra, todas esas cosas.
Sí.
No es crítica contra...
Claro.
No, mucho, muy lejos de ahí, pero cosas que cagan, porque Winnie Pooh también me caga, pero a la vez es Winnie Pooh, o sea, uno no se puede.
Claro.
Pero bueno, será por la forma pasmosa que tiene de hablar, de moverse, por no considerarlo divertido, no lo sé, dice el Guanaloco, pero siempre me levantaba a cambiar de canal.
Ajá.
Porque estamos hablando de época donde había que levantarse a cambiar el canal. Uno tenía que estar muy seguro.
Y
yo creo que eso hace que las generaciones se determinen ciertas características generacionales.
Ajá.
Antes había que tener determinación para el cambio de canal.
Era
así, cambio, doy la vuelta completa a 350 canales y regreso al mismo.
Póngale.
O apago desde la comodidad de mi sofá, de mi cama o donde me encuentre.
Ajá.
Antes había que tener huevos, determinación. Algo para que te levantes y vayas a cambiar de canal era que realmente no te gustaba.
A huevo.
Entonces no estaban esos grises de sí, me gustó, pero a ver si hay algo mejor.
Póngale.
Levantabas huevos con la determinación.
De esto no se regresa.
Cualquiera de los otros dos canales.
Había como. Claro, porque aparte era época de pocos canales.
Claro. Estamos hablando de un viejo El Salvador
y
que
luego
ya no existe.
Llegaron esos control remoto con dos o cuatro pedillas y que hacían tipo
choc, claro, choc, choc, buenísimo. Choc. Sí,
eso era como power.
Sí,
¿no?
Es muy soviético. A mí el botón soviético se me hace que como que aguanta.
Power.
No, por eso le podía dar
debería
con el
tener
puño.
Una palanca
también.
Y una luz giratoria.
Para cada cambio de canal, ¿no? Decía, no puedo dormir porque el vecino está cambiando de canal cada 12. Y le daba el cambio de canal. Bueno, luego está el famoso invento, uno de los precursores del control remoto, que era el famoso pásame la escoba o el palo ahí, y ahí apagaba, prendía, daba unos palazos, cambiaba de canal y la chingada. Bueno, la cuestión es que Winnie the Pooh fue defenestrado en este mensaje por el Guanaloco. Y dice, bueno, no me gustaba para nada. Al día de hoy no vio ningún episodio, ni película, ni nada. Dice, gran estreno Winnie Pooh, yo me cruzo de acera. En más, si por esas épocas me hubiese encontrado una botarga en algún parque, seguramente lo hubiera pateado, hubiera... Señores, El Salvador.
¿Por qué la violencia?
El Salvador.
Porque, claro.
Nacemos embadurnados en violencia. La violencia está en todas partes. Niños son criados con violencia. Tenemos al Guanaloco que igual recapacita y dice, no, ahora no lo haría.
No, claro.
Pero no me gustaba para nada. Igualmente, estaría bueno analizar las cuestiones de por qué algo nos caga de tal manera. Digo, si algo nos caga levemente o algo...
Póngale.
Es una elección. Una elección de gustos.
Exacto.
Es una elección. Ahora, cuando algo nos caga a unos niveles estratosféricos, si me encuentro una botarga, bueno, habría que...
No estamos bien.
No, primero
problema.
No estamos bien,
sí.
pero habría que meditar ¿por qué llegamos a eso?
A ese nivel,
no al nivel de violencia, digo, claro, eso claro, está claro. Cruzado toda la claro. humanidad por niveles excesivos de violencia. Pero digo, ¿por qué nos llegaría a cagar tanto? En este caso, Winnie Pooh.
Claro, que no
digo,
tiene nada
¿qué
que ver
representa
con nada, ¿no?
en nuestro sí, sí. universo?
A huevo, a huevo.
¿O qué fibra sí, íntima sí, nos mueve para tal cuestión? No, bueno, espero que les llegue este mensaje enviado por los canales tradicionales, ya que no he descargado ni probado la aplicación Nave Llamando a Tierra.
Descárguela y pruébela.
No, ya que no mi teléfono pruebe. Chiclero no, no le cabe ni una media aplicación más. Escúcheme, señor.
Ajá. ¿Y qué tendrá?
No sé, pero borre 100, 120 sí. de las que tiene y hágale un espacio a Nave uno, Llamando a Tierra, que sí. no pesa nada.
No pesa nada. Igualmente los celulares no sé qué chingados tienen. Que uno dice, bueno, tanto utilizado por aplicaciones y usted le borra y...
Es mentira.
Y no sí, desaparece. No,
o sea, claro, pero
¿qué
eso
está
pasa...
¿qué le borra está, el cartel, le borra el...
¿Qué está pasando?
Sí, y nada.
Y le borra o sea, todas las fotos que tiene, todos los videos que tiene, todo.
¿Qué chingados pasa aquí?
Bueno, un poquito de espacio me ha quedado, dice el sí. teléfono. No mames, te borré todo, cabrón. No,
bueno, como el Windows también chupetea.
Esa es la...
todos chupetean,
la caducidad aquí, programada.
Sí, aquí chupetean todos.
Chupetean todos, aquí sí, chupan todos. Bueno, la cuestión es que me estoy
mal.
Yendo, déjenme irme. Sí. Ya se va el guanaloco.
Se va,
pero
se va.
Estoy por hacerme de un teléfono. A mí me suena que se lo van a robar. A ver,
no.
la construcción verbal de estoy por hacerme de...
No.
Digo, bueno, está esperando la oportunidad para arrebatar uno en el metro, no sé, o hacer algún...
Quizás es así.
Sí.
Feo, ¿no?
Pero no sé, estoy por hacerme de un carro nuevo que vi. Qué extraño es esto. O sea, o se compra o no se compra. O se compra o cómo es. Bueno, la cuestión es que estoy por hacerme de un teléfono. No queremos averiguar. A veces es que la hermana se va a comprar uno y le va a ceder a él el usado que tiene. Entonces
se
va a hacer de un. Pero bueno, piensa bien y no acertarás. Bueno, la cuestión es que estoy por hacerme de un teléfono en los próximos días y ahí veremos. Ahí lo primero que hace es limpiarlo.
Claro.
Colocarle un pegamento para protección y descargar la aplicación ya.
Por favor.
Nave Llamando a Tierra.
Sí, que sí.
Sí. Bueno, un beso de muda, un beso de toda la mamá. Un abrazo grande para el Guanaloco. Bueno, llega desde Tarija, Bolivia, el Hermetista.
Hermetista.
Vio cuando un presidente. Renuncia, dimite y dice, bueno, toqué fibras del poder, me metí con quien no me tenía que meter, evidentemente el poder aquí no está en manos de la democracia y demás, y debe renunciar porque afectó a algunos intereses de gente poderosa.
Sí.
Bueno, es lo que va a hacer el Hermetista de Tarija, Bolivia.
Ah, chale.
Navecita chula, estos son huevos, pero los huevos muchas veces parten de la...
desconocimiento.
De la inconsciencia.
¿No? Claro,
yo creo de la inconsciencia.
Sí,
la inconsciencia.
Sí.
Un poco, sí, como dice usted, el desconocimiento, la ignorancia. A lo mejor no creo que lo ignore esto el Hermetista para nada.
Mire.
Pero a veces uno, por hacerse el verga, va y le toca los huevos al tigre.
Chale,
y yo creo que en este caso va a pasar algo así.
Oh, oh.
Navecita chula de mi corazón, carnalitos desintegrados, escribo para unirme al megatren del mame de los dibujos que uno odia a la verga. Y pues el dibujo que desde niño odié y me ultracagaba a la chingada es, y muchos serán ofendidos en este caso, el pinche puto Pokémon a la verga. Lo dijo, cabrón. Bueno,
yo pensé que iba a decir los Sims.
Se defenderá con el culo. Claro, sí, bueno, y
claro,
sí,
no.
Y bueno, sí.
Pero es dijo un... Pokémon.
No, dijo
no
Pokémon. Yo,
no manches,
es un grupo poderoso aquí dentro,
sí.
En caso de que el mundo se desintegre.
Sí. No sé qué va a pasar. Habrá un antes y un después.
Para el Hermetista.
Sí,
porque
claro,
nosotros estamos totalmente embadurnados en vaselina. Nos acaba de pasar eso. No. Bueno, ya sé que me echarán carrilla, pero déjenles explico el pedo todo. Bueno,
tiene un pedo.
Yo soy un animalista y ambientalista desde muy chiquito.
Ah, mire.
Bueno, y la primera vez que vi ese dibujito fue cuando por trabajo mi madre vivíamos en un área rural de Potosí. Me impacta muchísimo el, a ver cómo decir, no quiero decir colonialismo, imperialismo, ni utilizar esas palabras, pero ni invasión, pero el efecto cultural de algunas cosas que sí, no dejan de ser así como imperialismo cultural. Ajá, o claro, colonialismo claro. cultural, de llegar hasta un pueblo, un área rural de Potosí, dibujos
claro.
animados japoneses sí. a la verga, o gringos, póngale, o lo que puta cosa sea, o sí, franceses,
sí,
o
sí,
de,
sí, sí, sí.
Bueno, generalmente, digo, son potencias
claro,
los
bueno.
que desarrollan una cuestión cultural tan potente como para llegar a lugares. Digo, estoy imaginando,
sí.
área rural de Potosí, una chavita hoy viendo, no sé, una telenovela coreana,
ajá.
o viendo los BTS bailar.
Sí.
Digo, no.
Hoy no sorprende tanto.
No, para nada sorprende.
Para nada.
Pero digo, son choques culturales
sí,
bastante groseros, porque
huevo,
además de pronto, nada, son realidades muy diferentes.
Sí.
Y imagino a este chavito, desde luego el hermetista chavito,
ajá.
en área rural, viendo a los Pokémon.
Claro.
Sí, y bueno, y pues debido a la lejanía del lugar, solo se transmitía un canal, lo cual insufla mucho más poder cultural
total,
de llegada.
Total.
O sea, para ese
sí.
niño lo que estaba
monopolio,
fuera
total.
Del área rural
sí.
era Pokémon.
A huevo.
Sí. O, digo, si lo quieren, Chespirito con todo su ejército
sí,
del
sí.
Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, etcétera,
sea,
etcétera,
sí,
o telenovela
sí.
Televisa,
ajá.
o telenovela colombiana, o lo que chingado sea. Bueno, y entonces tenemos. Teníamos al Pokémon.
Sí.
En un solo canal que era el que llegaba ahí en el horario infantil, ponían Pokémon. Y desde la primera vez que lo vi, me dije: ¡ay! Son un montón de niños que viajan de pueblo en pueblo haciendo pelear a sus mascotas para ganar torneos.
Uh-huh.
Esto es lo mismo que. O sea,
claro.
¿qué pedo?
Sí que sí.
Riña de gallos.
A huevo.
Lucha de perros. O sea, eso debería estar prohibido. Pero qué hijos de puta, decía yo
claro,
a los.
Claro, claro,
sí,
claro. Sin chilos.
Porque mejor no se pelean entre ellos,
ajá.
en lugar de hacer pelear a los animalitos. Y bueno, tal vez, me parece que está totalmente, digo, salgo en defensa del hermetista,
ajá.
y está completamente avalado su enojo para con
claro,
Pokémon,
claro.
¿no?
Claro.
Digo, no fue, yo pensé que llegaba de
sí,
huevos a decir,
no me gustó,
Pokémon,
nunca.
Como vio esa
sí.
gente que quiere, destacar, por ir como en contra y ofender,
sí, sí, sí.
y en este caso tiene un sustento,
sí,
hay toda una armadura ideológica y estructurada detrás de por qué Pokémon no me gusta.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en lugar solo se transmitía eso y yo me ponía muy mal realmente, decía, hijos de puta, y mi madre me decía, ¿qué pasa? Están con Pokémon,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, hijos de puta, y así, la cuestión es que, tal vez no usaba esas palabras porque me entiende, ¿verdad?
Claro, sí, porque mamá.
No, porque mamá, yo salía así con...
pero bueno, lo pensabas.
Sí. No, sino chicote, ¿sabe qué? Me
claro.
llevaba con el chicote de aquí hasta el cerro y,
sí.
y de vuelta, así que yo no decía nada, pero que en la fecha mi opinión no ha cambiado para nada, y cada vez que escucho hablar de Pokémon, de inmediato digo, ¡hijos de puta! ¿Por
ahora
qué no
sí,
se pelean?
Ahora sí.
Me gustó porque cada vez que lo escucha automáticamente,
sí.
como un carácter reflejo,
ajá.
así dice, ¡hijos de puta! ¿Por qué no se pelean entre ellos?
Sí.
Y cuando dice, oye, ¿viste Pokémon? ¡Hijos
de puta!
¿Por qué no se pelean entre ellos? Bueno, me despido, nave. Y perdón, Club Pogo, o sea,
ajá.
nada contra ustedes, aunque
sí.
pensándolo bien.
¿Pero por qué no se pelean entre ustedes?
Claro, ¿por qué no se pelean entre ustedes, hijos de puta? Los amo, dice el hermetista de Tarija, Bolivia. Un abrazo grande. Quedó esa frase. Hijo de puta, ¿por qué no se pelean entre ellos? Un abrazo grande para el hermetista de Tarija, Bolivia. Señoras y señores, llega el Mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo estamos, Trenco?
Estimada nave voladora, saludos para toda la tribu y buenas vibras con mezcalitos para todos. Bueno, ya pasaron más de 72 horas y no escucho que ningún chamaquito ochentero,
ajá.
bueno, haya salido a, no digamos defender, pero sí a sacar el pecho por Birdman. El lagarto medio lo defendió. ¿Usted no escuchó la defensa?
Sí.
Tibia puede ser del lagarto.
Sí.
Tampoco se...
Bueno, tampoco
fam. Tampoco rasgarse las vestiduras por Birdman.
Todas esas me
pero
gustan.
Birdman.
De cualquier chingadera.
Sí.
Sí. La Liga de la Justicia.
Sí, todos
los superhéroes.
Todos los superhéroes.
Sí.
Claro.
Y... Bueno, Batman en dibujos es... para
genial,
adelante.
Genial, genial. Sí, Spider-Man en sí, dibujos. Spider-Man, sí, total,
no,
total.
Qué chingonería, qué chingonería.
Sí, a toda sí, madre. Sí.
¿Qué de dibujos animados que hay, güey? No
hay,
mames.
Hay un chingo vergo.
Sí, sí.
Y hay un chingo que inclusive uno medio no ha llegado a ver. Porque yo, por ejemplo, conocí a los caballeros del desierto, a los Arabian Nights, a los caballeros árabes, los conocí por Siouxsie and the Banshees.
Claro, claro.
Cuando ahí aparecieron bueno, en la rola, ¿no? Arabian Nights.
Esa es bien pinche antigua, ¿no?
No, sí. Ese, pero es de. O sea, es Hanna Barbera, es este universo. O sea, por eso digo que a veces los programadores de los canales infantiles
o los paquetes que compraban.
O los paquetes que compraban. Igual Arabian Nights, caballeros árabes o caballeros del desierto, no sé cómo mergas, se tradujo en diferentes lugares distintos. Fueron muy pocos capítulos, muchos capítulos. Y de series muy exitosas que nosotros decimos, no conozco el dato, esto ya es muy nerdo, pero a lo mejor Birdman. Fueron 22 capítulos.
Sí, a huevo.
O 12 capítulos.
Sí, que se repiten.
Y a la chingada.
Sí, a huevo. Sí,
al niño le gusta que le repitan ahí. Sí. Ve películas 100 veces, ha visto, no sé, Buscando a Nemo, así que, le podemos repetir Birdman sin pedos.
Y bueno, todavía no entramos en las series que no son animadas.
Eso,
cuando dijo el Batman, ese de antaño.
Claro, claro, el de
Aunque
Adam
se
West.
Se ve todo chafa, tiene...
No, toda la onda.
La onda, güey.
El de Adam West.
Un néctar.
Sí, sí,
un
sí.
Un néctar.
Sí, porque está todo bien y está todo mal.
Total.
Inclusive,
a huevo. Es lo mejor.
Batman no tiene cuerpo de a lo que estamos acostumbrados hoy, que sería un superhéroe. Es nuestro vecino que sale en chanclas disfrazado de Batman
pero a la vez
a hacer
es genial,
justicia. Es totalmente.
A la vez no tiene fallas.
Y yo me emocionaba chingovergos cuando sabía que iba a haber una pelea. No por violencia, sino porque me gustaba ese arte pop.
Sí, que sé.
Que el pound, chau, no, glow, no, wow.
Sí,
y bueno, y todo ese pedo. Pero bueno.
Bueno, ahí estoy recordando, una que me caga de esas de antaño.
De series.
Blanco y negro.
¡Órale!
La de los tres.
Los tres.
Sí. Moe, Larry,
Cobra. Ah, no le gustaba a los Three Stooges.
No.
A mí con Curly, sí.
Ajá,
porque luego estaba Jem.
Cambiaron un chingo.
No chingos, cambiaban. Sí. Nada más había uno que cambiaba, uno de los hermanos. O sea, hay Curly, Jem y Joe.
Claro.
Con Joe no me gustaba. Directamente con Joe no me gustaba. Joe era un calvito, regordete, pero sin mucha gracia. Con Jem, Jem me gustaba. Y con Curly, ya.
Claro,
otro pinche pedo. Con Curly en el piso, así es. Era violenta, era realmente violenta.
Sí, y castroso.
Yo imagino, porque conozco su personalidad, que no le gustaba que se agandalle siempre Moe. O sea, Moe era el gandaya que los traía
puede ser,
muy así al pedo y toda esa cosa. Pero no nos metamos en series, porque va a haber gente que va a disparar para cualquier serie. Mire que había
para
pasar dulce.
Está chida,
desde
wey,
el zorro,
chida.
El llanero solitario.
Zorro fan, mal.
Todas esas cosas.
Llanero solitario, perfecto.
Y ni hablar.
El gordo y el flaco también.
El gordo y
¿cómo
el flaco?
¿Se llamaba así?
El gordo y el flaco. Sí, ya estamos yendo, casi nos estamos yendo a Buster Keaton en cualquier momento.
Claro, sí, a huevos, fan.
A huevos, fan, sí, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos con que viene a hacer la defensa el mostrenco de Birdman. Había un dibujo, yo no quiero preguntar.
¿Cuál?
Pero porque ese no lo vi yo, pero como que así de por el rabillo del ojo, no lo recuerdo muy bien, de un perro gordote, gigantesco, que tenía su casita en la cabeza.
He visto un chingo de
eso. Pero no recuerdo. No recuerdo.
No, pero sí vi un chingo.
Yo no sé si la vi, pero lo vi así
está como más cercano a Scooby-Doo ese, en época, ¿no? El del perro ese.
Todo es la misma época, todo.
Ah, bueno, no tengo ni
idea.
Sí,
porque Birdman es...
Claro, Birdman.
De por ahí.
¿Y
bueno,
He-Man?
He-Man es más moderno, me parece. Gira, eso es más moderno, es más ya cercano, más estamos en la línea y ya en cualquier momento llegan los Thundercats, los Caballeros del Zodíaco.
Sí, huevo. Sí.
Bueno, pero hasta aquí lo que tenemos es a un mostrenco del DF mexicano, ochentero chamaquito, que viene y dice, Birdman me mama. Fiel y su fiel amigo Vengador. Dijo Anna Molly que no le gustaba. Bueno, pero Anna Molly Molly.
Y bueno,
Ana Molly tiene sus gustos. Y claro que sí. No, no, o sea, a Ana Molly no le gustaba Birdman. Y tampoco su fiel amigo Vengador. Ajá. Bueno, creo que a las niñas no le gustaba. Pero en estos tiempos. Uy, pero usted está fuera de onda, mostrenco. Usted más que un chamaquito ochentero es un señor feudal. ¿Qué pedo? ¿Sabe cómo le van a caer? Me extraña, araña.
Sí que sí.
Que no. Ayornado estos tiempos, diga, no, este era dibujo. Es un mostrenco. Es un impresentable. Sí. A ver si está la esposa escuchando, por favor. Quítele el celular. Sí, sí. ¿Cómo que había dibujos de niños y de niñas, al parecer? Ajá. Bueno, no. Y yo lo digo porque en mi casa había chamaquitos. Hay como
un conocimiento, investigación de mercado.
Hay un empirismo aplicado. Claro. Bueno. No, me espanté en un momento. Claro, mostré, porque a usted lo veo siempre a la vanguardia, con pensamientos súper anarco-liberales en ese sentido. Digo, qué extraño, ¿no? Este retroceso. No se mamen, pero la cuestión es que sí, en mi casa había chamaquitas como para hacer dulce, una cantidad, y como dicen en la nave, ¿no? Y bueno, y todos le hacían el fuchi a Birdman. Y porque, a ver, que llega una chamaquita, Ana Molly, por ejemplo, no le gusta.
El pájaro de Birdman.
Claro, claro. Birdman.
Tenía como un águila.
Claro, Vengador, güey. Claro, huevo. Estaba chido, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, que llegue Ana Molly y nos diga por qué le cagaba Birdman y su pájaro Vengador.
No sé, si a veces no hay respuestas.
Bueno, si no tiene respuesta Ana Molly, que llegue otra chamaquita caga a Birdman y nos explique por qué le caga a Birdman. Ajá. Bueno, para mí la intro del programa era hipnotizante, con esa música entre 007 y orquesta groovy, y con chicos de trompetas setenteras, el güey saliendo de la boca de un volcán, es verdad, y tirando rayos junto al águila que lo acompañaba. El protagonista tenía un buen atuendo realmente misterioso, como de Fantomas, totalmente,
sí,
y de agente secreto, pero con alas, o sea, qué chingón. No era la caricatura más esperada por uno en la tele, pero los enemigos que le ponían en cada episodio realmente me prendían. Eran tontos, pero se veían bien monstruos. Y bueno, el grito operístico de ¡Birdman! No, eso no tiene precio, amigo. Se me pone la piel chinita. Hágalo de nuevo. No, cabrón. Y bueno, luego le pusieron a un sobrino, un tal Bird Boy. Cuando se empieza a estirar el éxito. Y la cosa chafió, dice, porque vienen las generaciones como Hanna y Barbera y todo. Ajá. Y bueno, 6-6 desde el Averno, gente bonita, aburre, dice el mostrenco del DF mexicano.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Bogotá, Colombia, llega Manolo el Rolo.
¿Cómo está, Manolo?
Perdonarán ustedes, tripulación de la nave María Tijuana, me comunico para la reflexión del pirata sobre cómo cambió la visión de Tom y Jerry cuando se volvieron amigos Tom y Jerry.
Ajá.
Hablamos de los Tom y Jerry setenteros. Unidos contra Vietnam.
Póngale.
Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De lo más raro que pudo pasarle a estos dos personajes.
¿Qué está pasando, no? Sí.
Recuerdo que odié la decisión. Ajá. Aquí me desprendo, desligo.
Sí.
Me desligo.
Ajá.
Yo no odié esa decisión.
No.
Digo, me pareció realmente un cambio sorprendente.
Sí que sí, a huevo.
Un cambio, radical.
Ajá.
Y no fue solo, desde luego, que habrá explicaciones. No, cambiaron de dibujante, de guionista, de la chingada en otros tiempos, lo que quieran. Pero inclusive, estéticamente, el gato y el ratón.
Ajá.
No era el gato pachoncito, así,
claro,
el buen
claro, claro.
pedo. El primer Tom, El primer Tom es un Michi.
Sí,
o sea,
claro.
Es bien esponjosito, es apapachable, es súper tierno. Ese gato de los... Y era un gato más feral, podría decir. O sea, estaba
cabrón.
más cabrón, más flaco, seguía siendo Tom, pero bueno, había cambiado estéticamente. Y el ratón era más rata. Criminal.
Claro.
Pero no era tampoco el cabezoncito y culoncito de los comienzos.
Bueno,
fueron cambiando,
finales,
cambiaron los dibujos y cambiaron.
Bueno,
en muchos casos cambiaron inclusive de taller donde
pasaron
de China a Vietnam a hacerlos o como sea la
Hiper
cosa.
Fan de Tom y Jerry, mi abuelo.
Ah,
pero
usted.
Ya en todas sus etapas de la vida.
De abuelito.
Quizás de abuelito es más normal, pero quizás estaba chambeando en su mejor época y pasaba por una vidriera y estaba tomillero y se quedaba mirándolo. Súper fan.
Claro, así de. Me veo el programa de política y opinión y
juego.
Luego, pues está Tom y Jerry, ¿no? A cambiar de canal.
Le gustaban muchos todos los dibujos animados, pero Tom y Jerry, súper fan.
Bueno, es que Tom y Jerry, yo estoy pensando ahora con el Tom y Jerry este setentero que habla. A Manolo el Rolo de Bogotá, digo, a lo mejor, como decíamos anteriormente, a lo mejor fueron 15 capítulos.
Es verdad.
Lo que pasa es que quedaron muy marcados.
Sí,
yo me acuerdo
puntualmente,
a ver, Manolo el Rolo, si tú me acompañas en esta, que era The Surf. Era surfer. Era Tom y Jerry surfeando. No me acuerdo qué pedo, no me acuerdo si. En ese se me hace que un poco de violencia había, pero terminaban medios. Pero me acuerdo de una cosa muy lisérgica en surf, en modo surfer. Y bueno, y ahí está Tom y Jerry cuando se volvieron amigos. Bueno, estoy de acuerdo. Fue lo más raro que pudo pasar esos dos personajes. Recuerdo que odié esa decisión. Pero hay otra decisión que odié con el alma, mucho más. Y es que, porque ese dibujo animado, al igual que a ustedes, a mí me gustaba muchísimo. Y fue cuando, la Pantera Rosa empezó a hablar. La Pantera Rosa habló en un solo capítulo.
Sí, memorable.
Memorable,
sí.
Que yo creo que debe haber sido un cierre de temporada, un cierre de misión, un cierre de algo.
Sí.
Donde miró a cámara y dijo algo.
Y dijo algo.
Exactamente.
Sí, importantísimo.
Crucial
para el
mundo. Con voz masculina.
Sí,
masculina.
Claro,
dijo
claro.
Algo así.
Eso
como,
fue así como más.
Hasta la vista, baby.
Y después comenzó a hablar, creo que ya con los sobrinos.
Y después comenzó a hablar.
Ya, pero me parece que tenía los sobrinos, ¿no?
Sí, pero insisto, eso es cambio de dibujante, otra pantera, otra producción,
otro guión.
Se mantiene la estética más o menos, uno la identifica como la Pantera Rosa, pero la verdad que la Pantera Rosa
Lo que me mama de la Pantera Rosa es el locutor en off.
Totalmente.
Mucho.
¿Qué está pasando, Pantera? Necesitas saber qué hay ahí, ¿verdad?
Mucho, me mama, mucho. Sí, güey. A huevo.
Te está tratando muy mal el narizón, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Yo plantaría más flores, porque es como que el que amarra navajas ahí.
A huevísimo. Sí que sí.
Es verdad, Lagarto. El locutor en off amarra navajas de la Pantera Rosa es un hit.
Sí.
Yo me había olvidado de eso. Y le iba a decir justamente a Manolo el Rolo, digo, es muy difícil llevar adelante toda una saga de dibujos animados sin hablar, ¿no? Y que resulte cómico y que resulte divertido.
Aparte
y que
sea, sí,
y un momento
decía,
donde los gags se te...
A huevo, claro, porque le decía, esto no va a quedar así, ¿no?
Claro.
No, va a
perder,
no se va a dejar tratar así.
A huevo. ¿Vas a permitir que haga eso? Es buenísimo, sí, amo.
Sí que sí.
Totalmente, el locutor amarra navajas de la Pantera Rosa es un hit en sí mismo, totalmente borrado y es así. El del mosquito que se va acercando con el martillo cuando la pantera
se
está
dormida.
Había uno de un mosquito y otro de un pájaro cucú
también.
La cuestión es que el locutor, buenísimo el locutor, dice, cuidado, ahí está llegando, vas a permitir que te golpees de esa manera. Qué chingona, madres. Bueno, la cuestión es que esa decisión de la pantera que habla,
No mames,
pero
aquella vez que habló, estaba muy bien.
Era realmente la cereza al postre,
total.
¿No? Ahí decir.
Sí.
Un abrazo grande para Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia. Damas, caballeros, nuestra hermosa de confianza.
¿Cómo está? Claro, Museo de Confianza.
Y era con una fotografía de algún modo recién, recién, ¿qué somos? Junio, se hizo de las esferas navideñas de la tienda en casa.
Bueno, bueno.
Bueno, la vida de la aeromoza, vio que uno nunca está, siempre en el aire, etcétera, etcétera. Sí. Dice, hola nave, paso a decirle feliz Navidad y próspero año nuevo.
Perfecto,
porque
está bien.
Obviamente.
No, no, no. Sí,
no es un
feliz
mensaje.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Totalmente para ti, querida nuestra aeromoza de confianza. Le enviamos un beso enorme. Damas, caballeros, con ustedes llega Gustavo de Neuquén, Argentina.
¿Cómo está, Gustavo?
Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos a toda la nave.
Muy bien, ¿y usted?
Y a todos los desintegrados también, ¿no? Entonces, paso a saludar y comentarles que hace relativamente poco me di cuenta que Campanita no era una desintegrada ebria, porque siempre llegaba a brindar, sino que literalmente es una campana pequeña sonando, y a veces me da risa mi propia ignorancia y digo, pero qué inocente
no
soy.
Es una campana.
Es un hada.
Es un hada.
Yo a estas alturas
sunada.
Estar explicando
sunada.
Es un hada, o sea, Campanita, y llega.
Es todo mucho más simple.
Pero es todo mucho más simple. El mundo es mucho más simple. Pero en realidad, Gustavo, sí tiene razón que es una alarma de que Campanita. Estamos llegando al final del programa. Un abrazo grande para Gustavo de Neuquén, Argentina.
Abrazo, güey.
El parche neurótico de los Mochis Sinaloa.
¿Cómo está, parche?
Nave, ya sé que ustedes no leen sueños, así que seré súper breve. Recién vengo despertando y acabo de soñar que ustedes se ponían a vender cuarzos de la suerte. ¡Compre los cuarzos de la suerte! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Cuarzos de la suerte!
Si se venden, se venden, güey.
Sí, con el sello de en caso de que el mundo se desintegre.
Mucho más de suerte.
Que sí. A ver, espero esté tomando nota en estos momentos en la tienda. Tienda en caso. Tienda sdqmsd.com. ¡Cómprelo
cuarzos
ya!
¡Cuarzos de la suerte!
¡Cuarzos de la suerte! Con grabado en caso de que el mundo se desintegre. Energizan toda la casa.
No,
positivísimos. También hay pequeños que se los puede colgar.
Claro.
Y usted, del huevo, avienta la mala vibra, la chingada no queda así,
no,
para el mal de ojo, para cuando usted se siente así que tiene la mirada fuerte, para usted, si quiere lo que quiera, los cuarzos de encaso son la onda. Así que si desean vender esa chingadera, nomás avisen. Porque usted
los hace.
Tenemos un sueño.
Sí. Con quiere comprar.
Bueno, hemos caído ante el mejor. Yo fabrico cuarzos y todo el pedo. Un abrazo grande para el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, México. Llega el Arthur de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está, Arthur?
Buen día, ¿cómo están? Escribo exitosamente de mi Huawei Y6.
¡Yeah!
¡Saludos! ¡Yeah!
Perfecto.
Bueno, quisiera completar la narrativa sobre...
Supongo que de la tienda, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que usted diga la marca. De la aplicación.
Me espanté, cabrón. Sí. Digo, ¿quién escribe de la tienda? No mames, está cerrado, aléjate de aquí. No,
desde la aplicación.
Si
no tiene sentido.
Perfecto,
se comprendió.
El Arthur de Torreón, México, le enviamos un abrazo porque quiere. Ah, no, dice, quisiera completar la narrativa sobre la estación de radio La Más Perrona. Dicha estación fue mi favorita durante años cuando viví en Ciudad de México. Hace 13 años me vine a vivir acá, a Torreón, Coahuila, y la escuché un poco por internet, pero fallaba mucho la conexión a la verga. Bueno, cabe mencionar que los programas que mencionó el compañero eran programas de media mañana, pero los que madrugamos con esa estación adicional, escuchábamos de 5 a 6 a.m. la hora de los Cardenales de Nuevo León. Después era una... Bueno, y nos da toda la grilla.
Claro.
La nostalgia, amigos.
Sí, huevo.
Qué bonito. Sí, claro. Bueno, el que sintonizaba esa radio es el Pisto, ¿no?
Sí que sí.
Ahora en New York. Un abrazo para el Arthur de Torreón, México. Disculpe si no completo de leer el mensaje, pero leas toda la grilla. Estaba la hora de Juanga, la hora de José,
sí,
la hora de la favorita, claro, y vamos así hasta las 12 de la noche.
Sí.
Un abrazo grande para el Arthur de Torreón, Coahuila, México. El hombre todo de Ecatepec.
Dice hombre todo.
Dice, buenas naves, ¿cómo están? Nos dieron un pinche billete falso. A la vez.
Sopoctísima.
¿Sabe por qué sopoctísima?
Sí.
Porque, bueno, quienes hayan estado alguna vez al frente y responsabilidad de un comercio.
Sí.
saben que valió verga.
Sí.
O sea, no hay modo. Generalmente, si uno es empleado, ajá, va a tener que afrontar la situación. Y va a tener que sacar de su quincena la falsedad.
Y si se lo dan en algún lado también, o sea,
Yo igualmente tengo un súper problema. A ver, les soy totalmente sincero. ¿Para qué hipocresía? Este programa carece bastante de hipocresías, pero digo, a mí me genera una duda moral tremenda la del billete falso.
Ajá.
Digo, porque una vez que lo tiene uno es como así pan caliente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy y lo denuncio? ¿Voy al banco? Y digo,
no tiene sentido.
No. Entonces
me lo guardo de recuerdo,
medio pendejo, ¿no? Tarde o temprano voy a estar tentado porque no siempre va bien económicamente la vida.
Claro.
Entonces está esa... Es totalmente inmoral porque sabes que estás cagando a uno. Y a la vez eres parte de una cadena cagada.
Claro.
Entonces dices, ¿y qué hago? Trato. Yo creo que más lo que funciona ahí es el temor de ser descubierto de, güey, este billete es más falso. No mames.
Bueno,
o sea, tiene al peje dibujado.
Es de la campaña.
Claro, es de la campaña. Güey, dice aquí vote AMLO. O sea, no mames. Pero bueno, ahí está. Y a nosotros nos dieron un billete falso en el business.
No,
sí. Y bueno, ¿qué hace uno además de emputarse?
Nada.
Bueno, lo que se debería hacer es denunciar el pedo y lo que implica entregar la evidencia del delito. Pero bueno, claro, bueno, al hombre todo se le realiza el mismo pensamiento que nosotros,
bueno,
¿no? ¿Y eso para qué sirve? Uno dice, sí, bueno, están circulando billetes falsos.
Sí.
A la verga. Bueno, queda la espina por haber perdido dinero. Porque, bueno, eso es dinero perdido. Yo no lo voy a denunciar, la neta. Me representa una pérdida mayor en el tiempo, la denuncia, la llevada.
Pues claro.
Y es dinero, bueno, el dinero a la cantidad perdida. Esta falta de civilidad, creo, es compensada con destruir el chingado billete y no continuar la cadena de daño. Muy bien.
Muy bien.
El hombre todo ve.
Yo quedé
como un truán, realmente, un patán, un impresentable. Discúlpeme. Sean como el hombre todo. Porque sí, en realidad uno lo que hace es continuar la cadena, ¿no?
Sí, a huevo.
En este caso, destruir el billete y no continuar la cadena de daño que provoca, porque yo a lo mejor se lo puedo pasar a alguien, a un proveedor, a no sé, a la chingada. Pero la realidad es que...
Sí, güey.
No, lo que puede hacer uno es, por ejemplo, no sé, donar para la campaña, ¿no? Tome esto, lo voy a donar para la campaña del político, así, del gobernador. Gobernador del estado, una cosa así, ¿no?
No se lo aceptan, ¿sabes?
Está en chinga, ¿no?
Este no.
Dice, güey, nosotros. Sí. A ver, nosotros los hacemos. Bueno, y atajar el puñetazo de la sociedad al lugar en solitario para que siga pegando afuera. Aunque tendríamos que preferir denunciar. Sí, entiendo.
Ajá.
Lo que sí es bueno, y digo entre comillas porque no estoy muy enterado del pedo, de que una denuncia y lleve el cuerpo del delito es que a lo mejor sirve para evidenciar que billetes falsos andan circulando
en
el lugar, pero bueno, así el pedo. Un abrazo grande para el hombre todo de Catepec. Damas, caballeros, llega con ustedes Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Bueno, hablando de hermanitos criados por hermanos.
¿Qué Campanita es una hermanita?
¿Se crió un par de hermanos, Caroline, al parecer? ¿Campanita es su hermana?
No sé. No sabíamos.
Bueno, pero aquí la dejamos a Caroline con Campanita y con tanto tiempo. Un beso para Caroline de Chetumal, Quintana Roo, que se queda con nosotros aquí en la nave. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Arafle de Ferrara, Italia, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Fara, por el Gurux, por la señora esposa de Liverpool, por el señor esposo de Liverpool, por la negrita de la familia, por Draco 37, por Atenea, por Posforito de Cochabamba, por el Cuate, por Ellis, por Marito el Tuanis, por el Bielson de Stuttgart, por el Diablo Panzón. Y así nos despedimos por el cambio de hecho con sus monitores por la Info para Productos. Escuchen atrás de la red de retransmisoras tras que nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo brincando los techos.
Oh, brincando los
libre,
techos.
Libre, feliz, contenta. Como el mono antes de que le llegue la policía, güey.
¡Ah, no! me dio la policía, saquen el mono. Esto es tremendo. Un mono mordió a un oficial de policía en el techo de una casa en Tucumán. Y tuvieron que llamar refuerzos para atraparlo. Sí. Un llamado al sistema de emergencia alertó que había un mono subido al techo de una casa en la calle Lavalle al 1200. Específicamente por si la quieren googlear.
Para que vean que no es mentira.
Supongo que es San Miguel de Tucumán. Para que si la quieren googlear.
Bien.
Y bueno, y se trataba de un mono capuchino, mono de raza capuchino. Los dos, sí, un primo del pico, pequeñito, pero cabrón. Porque los dos policías que fueron al lugar, dijeron, es un mono.
Sí.
Y bueno, al intentar capturar al mono, ¿qué le hicieron, Mico? ¿Qué? Le arrojaron un abrigo encima. Como si fuera así, un... se mamar. Son policías. Bueno, y encima, para poder atraparlo, lo fueron a cachar así con las manos. Y encima... a huevo, Mico. Y uno de los policías fue mordido en la mano derecha. Pero... totalmente, no, merecido, pero escúcheme, la ley. Bueno, la cuestión es que el policía fue trasladado al hospital, donde fue asistido por un médico, le dieron 5 puntos de sutura, o sea, su primo el capuchino,
que
buena dentición.
Ah, son así.
Que para qué lo provocan y que son así de cabrones. Bueno, y le curaron la mano al poli y todo chido. A la casa debieron acudir refuerzos.
Claro.
Fueron de personal de caballería. ¿Para qué carajo, Mico, el personal de caballería si estaba arriba del techo el mono? Que en Tucumán es así. Bueno, y delitos rurales también, ¿vio?
Claro,
se roban vacas, caballos, todas cosas que pasan en la ruralidad. Y para poder atrapar al mono entre todos.
¿Lo atraparon?
Lo atraparon, al parecer. El mono tucumano fue atrapado. Noticias que nos llegan de la mano del dragón Senpai, que compra la revista Monos en la actualidad y que se entera de estas cosas en todas partes del mundo ocurre. Sí, el mono capuchino, un mono tucumano, el primo del Mico. Damas y no me muerda más a la policía. Está bien, sí, es así. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, no se
puede. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el muleta. Un abrazo grande para el muleta. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.